áreas de mucha importancia que tiene el Parque de la Salud en Posadas tiene que ver con la cuestión de las cirugías, con las cirugías reconstructivas, con las terapias del tratamiento a las personas que llegan con quemaduras varias y demás. Ese el servicio de cirugía plástica y reconstructiva, cuyo...
Es muy eficiente, ¿eh?
Es muy eficiente, sí, sí. Cuyo titular es el doctor Gustavo Abrile. Está en contacto con nosotros, doctor Abrile. Buenos días, Liliana Mantulac para FM Show lo saluda.
Buen día, Liliana. Buen día, Alfredo. Un placer estar con ustedes esta mañana.
Doctor, ¿cómo están trabajando en este momento, en este tiempo de pandemia, en el servicio?
Tuvimos un impasse importante el año pasado, de marzo a mayo, por el motivo que todos conocemos, y desde entonces hasta la fecha venimos trabajando normalmente, con la única diferencia que no se realizan procedimientos quirúrgicos reparadores que no ameriten por su urgencia, llámesele cirugías oncológicas o cirugías traumáticas agudas. Todo lo que nosotros realizamos hasta entonces, hasta antes del comienzo de la pandemia, se ha visto reducido ostensiblemente. Pero Gustavo, a partir... Sí, perdón.
Gustavo, la gente por ahí reconoce que la medicina reconstructiva es importante. Hay que tener en cuenta que siempre a uno le pasa por la cabeza qué pasa, por ejemplo, con lo que está creando el departamento. Porque, por ejemplo, sé que no hay en este momento, digamos, ya un implante como era tradicional, sino que se están creando implantes nuevos, por ejemplo, implantes mamarios nuevos en ese departamento, ¿cierto?
Sí, nosotros tenemos desde el año 2010, hemos estado siempre... digamos, estimulados y protegidos por los decretos provinciales, el programa Simplemente Mujer en aquel inicio, y desde el 2009 que tuvimos la Ley Nacional de Reconstrucción Mamaria post cáncer de mama, que el gobierno de la provincia adhirió por ley provincial en el año 2019, obviamente tenemos la posibilidad de darle cobertura a todas aquellas mujeres que han padecido o padecen un cáncer de mama y que han perdido por consiguiente su mama, y tenemos la posibilidad de reconstruirle con implantes.
Ahora, al margen de los implantes, ¿pueden hacerlo de otra manera ustedes creando en el propio departamento?
Sí, técnicamente sí, 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 sí. El implante es una opción, como son los expansores también. Vos podés hacer varias alternativas. El expansor es una bolsa que se coloca debajo de los tejidos después que se hace la cirugía oncológica, y lo que hace es estirar los tejidos. Cuando eso logra estirarlo al máximo, nosotros le empezamos a retirar el líquido que tenía el expansor y empezamos a reemplazarlo con tejido adiposo de la paciente. Entonces eso implica 3 o 4 cirugías que vamos a ir reemplazando el tejido expandido con agua por grasa. Esa es una alternativa. Lo otro que realizamos son reconstrucciones con colgajos, se llama, que los colgajos se retiran de zonas donde tienen exceso el paciente y que puede cederlo para reconstruir la mama, como puede ser el abdomen inferior o la espalda. En esos casos se puede usar pediculado. Pediculado quiere decir que se lo lleva manteniendo la misma vascularización de la zona donde se retiró al lugar que se necesita, que es la mama. Y la digamos, reconstrucción más sofisticada es precisamente sacar una porción de tejido con músculo que tenga una arteria y una vena. Puede ser una zona muy distante de la mama, y llevarla a la región torácica y anastomosarlo. Eso se llama microquicirugía, y lo que le permite nos permite reconstruir la mama con un tejido distante que de otra forma no lo pudiéramos haber hecho.
Gustavo, ¿cómo le va? Buen día, Alejandro, lo saluda. ¿Cómo anda, doctor?
Alejandro, buen día.
Estuve leyéndome, nos pusieron a estudiar. Usted te está hablando ahora de una operación que parece bastante compleja, porque también habló antes de la lipoescultura o lipotransferencia de grasa, pero en el caso de lo que está hablando ahora, ¿de qué parte del cuerpo extraen músculo que tenga también arterias, digo bien?
Uh-huh. Sí, por supuesto. O sea, se adecua la técnica a la disponibilidad y necesidad del paciente. Entonces, lo menos complejo es lo que mencionó Alejandro, que es la lipotransferencia con la expansión cutánea, ¿no?
Sí.
Lo más complejo es la microcirugía. Nosotros tenemos diferentes regiones en el organismo donde podemos, digamos, utilizar los tejidos de esa zona para reemplazar el tejido perdido en la mama. Esas zonas son el abdomen inferior, o sea, la parte más inferior del abdomen. Tenemos una arteria y una vena que nos permite retirar una buena porción de piel, grasita e inclusive músculo, y trasladarla a la mama. Se puede retirar de la parte superior de la región glútea, superior de la región glútea, bilateral. Se puede retirar de la cara interna de los muslos, y mucho va a depender del volumen mamario, porque aquellas pacientes que, por ejemplo, tienen una mama muy pequeña, se puede utilizar el tejido de la cara interna de los muslos. Pero en pacientes que tienen mamas medianas o voluminosas, estamos hablando de la mama sana. O sea, cuando nosotros reconstruimos una mama, tenemos que hacerla lo más similar posible a la mama sana.
Sí. Ahora, Gustavo, ¿por qué las mujeres se sienten con la libido tan alta cuando le ponen tetas nuevas?
Bueno, porque no olvidemos, o sea, siempre se habla de la mama que es un órgano sexual secundario, pero es el órgano de sensualidad por excelencia de la mujer.
Ah, viene por ahí la cosa, ¿eh?
Además le devuelve confianza. Porque una mujer se siente mutilada cuando le extirpa una mama.
Totalmente, totalmente. Yo siempre le digo a los pacientes que la mama, y por consiguiente la areola y el pezón, son órganos que tienen una función de sensualidad, pero que intervienen directamente en la sexualidad femenina, porque es un órgano erógeno, un órgano de estímulo. Si bien en la reconstrucción nosotros no le podemos brindar la sensibilidad que tenían antes, pero sí le devolvemos tamaño, forma, y que puedan llevar una vida social y sexual lo más normal posible.
Doctor, de la técnica que nos explicó, ¿cuál es la más usada en este momento y la más beneficiosa para la paciente, ¿no? Y también la otra cuestión, el costo, porque el costo, o sea, estamos hablando de un servicio público, pero también más días de internación y demás representan un extra, ¿no?
Claro, lo que más hacemos nosotros en el hospital es asociamos procedimientos. En general ponemos expansores, después asociamos con tejido adiposo de la paciente, y si necesitamos lo reemplazamos para mantener un volumen y una proyección, un implante. Eso es lo que más hacemos, y todo se lo proporciona el hospital, sobre todo al paciente que no tiene cobertura social. Con respecto a los costos, son siempre elevados, Liliana, porque para que vos tengas una idea, un expansor que es temporario más un implante definitivo no debe estar menos de $1,200. Si a eso vos le sumás todo lo que los gastos quirúrgicos, internación y demás, son números muy altos para una institución pública, y eso lo brinda cotidianamente la institución pública. Si hablamos de una microcirugía, vos necesitás un microcirujano, y los microcirujanos tienen un entrenamiento especial. Nosotros desde hace ya 7 años tenemos residentes, y nos hemos ido ocupando y preocupando de que nuestros residentes estén entrenados para lo que es la medicina, o mejor dicho, la cirugía plástica de hoy y la cirugía plástica del futuro. Entonces hemos logrado que uno de nuestros residentes se entrenara en microcirugía, y es el que hace las microcirugías reconstructivas en el hospital.
Habría que preguntarle a una mujer qué siente realmente cuando esa metodología reconstructiva se pone en marcha? ¿Qué siente cuando entra el quirófano? ¿Ustedes lo perciben, doctor?
Sí, por supuesto, por supuesto. Hay una gran diferencia entre la paciente que se realiza una cirugía oncológica y en el mismo momento se le hace la reconstrucción.
Ajá.
Quizás el impacto psicológico no sea tan importante, Alfredo, como aquella mujer que se hizo una cirugía oncológica, pasó 1, 2, 3, 5 o 10 años sin una mama y de pronto recupera una mama. Entonces, esa mujer que la perdió y tuvo un tiempo en el cual estuvo sin su mama es la que acusa un impacto mucho más agudo o positivo desde el punto de vista psicológico.
Gustavo, desde el periodismo te quieren hacer preguntas incluso.
Bueno, hablamos mucho del cáncer, pero no es el único motivo por el cual se lleva adelante una reconstrucción. Se sabe también que desde su área está trabajando con el centro de obesidad también del Hospital Madariaga, y a ese tipo de personas también recuperadas de la obesidad también se le hace una reconstrucción.
Sí. Nosotros hemos venido realizando muchísimas cirugías hasta que comenzó la pandemia. El problema que tenemos con todas esas cirugías post-bariátricas es que demandan mucho tiempo quirúrgico. Entonces, por ejemplo, una cirugía de abdomen en un paciente post-bariátrico, que generalmente tenemos que hacer una, se llama abdominoplastia circular, o a una abdominoplastia en T invertida o abdominoplastia en T invertida más circular, que corrige todos los excesos cutáneos del contorno abdominal, nos demandan por lo menos un promedio de 4 horas. Entonces eso hoy por hoy pone en riesgo al paciente y indirectamente hace de que pone en riesgo. ¿En qué sentido? Primero, es una cirugía muy prolongada. Segundo, necesita una internación más prolongada en un medio donde nosotros necesitamos que el paciente pernocte el menor tiempo posible en el hospital.
Sí, doctor, quería consultarle también. ¿Han tenido la oportunidad de hacer implantes de pantorrillas o pectorales?
Sí, en el hospital, sí.
Sí. ¿A hombres principalmente?
En pantorrilla hemos hecho a un pacientito que tenía una hemiatrofia de la pantorrilla producto de una poliomielitis cuando era chico. Y le hemos hecho implantes de pectorales a dos hombres de diferente edad, creo que uno tenía 32 y el otro 25, 26 años, que tenían un síndrome que se llama síndrome de Pollan. El síndrome de Pollan nacen sin el músculo pectoral mayor. Entonces, le ponemos precisamente el implante para reemplazar lo que sería la anatomía del músculo pectoral ausente en esos pacientes.
Bueno, y en la prótesis mamaria, ¿puede ocurrir la ruptura de esta prótesis en una mujer?
Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Sobre todo, pensando de que hay muchísimas mujeres en Argentina que tienen implantes y, por un lado, antes se decía que cada 10 años tenían que cambiarse el implante. Hoy por hoy, la nueva generación, o mejor dicho, la nueva generación de hace más de 10 años de implante de gel cohesivo, hace de que las pacientes vengan a nuestros consultorios o nos consulten en el hospital después de 10, 11, 12, 15 o 20 años de implantes.
Ya tienen unos cuantos años, doctor.
Claro.
15, 20 años después de una operación. Son mujeres que calculo pueden llegar a estar en 70 años.
Sí, pero no se cree, Alfredo, ¿eh?
¿No?
Hoy, yo siempre sé comentar de que muchas veces nos vienen pacientes que se pusieron implante cuando tenían 25 años, y tienen 45.
Claro. ¿Vos te pusiste implante?
Quería hacer una pregunta todo lo contrario, ¿no? Sí. Quería saber si hay casos como el de Florencia La Pechocha Peña, que en vez de hacerse el implante, que tienen el problema complejo de mucho busto y deciden sacarse.
Sí, muchísimas pacientes.
Por
muchísimas pacientes con lo que eso se llama hipertrofia mamaria, o habitualmente le llaman gigantomastia, pero en realidad es un aumento desmesurado de la mama. Y eso, así como hay niñas que tienen 16, 17 años y no han tenido desarrollo mamario, hay niñas de 16, 17 años que tienen un aumento desmedido del tamaño de la mama, que son motivo de reducción en el tamaño.
¿Qué es más peligroso, ponerle o sacarle? Doctor, sacarle grasa, ¿no?
Claro, lo que pasa es que reducir el tamaño es una cirugía mucho más compleja que poner un implante. De todos modos, nosotros teníamos un programa también en el año 2019 que atendíamos ese grupo de pacientes. Y aunque ustedes no lo crean, nosotros tenemos hoy tenemos una lista de espera de casi 70 señoras y jóvenes que están en esas condiciones, que estamos esperando que tengamos más posibilidades de realizar cirugías de mayor tiempo quirúrgico de 3 horas, ¿no es cierto? Porque son cirugías promedio de 3 horas.
Gustavo, perdón, te paso una pregunta más. No se habla mucho, pero el cáncer de mama también afecta a los hombres, obviamente en mucho menor medida que la mujer. Pero ustedes hicieron reconstrucciones mamarias en hombres. ¿Cuál es la incidencia o qué aumento notaron ustedes del cáncer de mama en hombres en las últimas décadas?
Nosotros, el cáncer de mama es prácticamente un 1% de los cánceres de mama en general, o sea, es bajísimo. Uh-huh. Yo honestamente, Alejandro, en 20 y pico años que tengo la especialidad, debo haber visto 2 cánceres de mama masculinos.
Yo se lo preguntaba, doctor, porque veo que hay, a propósito de este culto del cuerpo, un abuso de esteroides y otras sustancias que después derivan en el crecimiento de las tetillas de los hombres, la necesidad de operarse. Entiendo que hay una operación correctiva también.
Sí, esas son las ginecomastias.
Ginecomastias.
Mira, es una buena pregunta, Alejandro, porque la ginecomastia masculina tiene generalmente 3 o 4 características. Primero es la del adolescente típico, porque todos los hombres, en lo que se llama la diferenciación sexual que se produce generalmente cuando llegamos a la adolescencia, el hombre y la mujer, es como que tanto el hombre como la mujer tienen estímulos hormonales que hacen que cuando llegan a la adolescencia, obviamente se produce, en el caso de la mujer, la menstruación, y en el caso del hombre, que empieza a tener las eyaculaciones, ¿no es cierto? Ambos, el hombre y la mujer, tenemos glándulas mamarias hasta esa etapa. Entonces, el hombre hace un desarrollo muy muy sutil de su glándula mamaria, que es un botoncito atrás de la tetilla, que generalmente es doloroso, molesto, y que generalmente llega a una etapa en la vida en la que, en pasado 1 o 2 años, desaparece totalmente y nosotros no percibimos ningún cambio. Hay algunos hombres que le queda una glandulita mamaria pequeña, que es el motivo de muchas veces la consulta. Después tenemos pacientes que han bajado de peso y que les queda como si fuera una glándula mamaria, pero adiposa.
Sí.
Y después tenés un tercer grupo, que son los pacientes que consumen marihuana, los pacientes que consumen esteroides, y los hombres tratados por cáncer de próstata con hormonas. Entonces, dentro de ese grupo, son 5 situaciones que nos pueden consultar. Pero yendo específicamente al tema de los esteroides, hay que concientizar a la población, porque muchas veces los chicos jóvenes, sobre todo, que quieren tener físicos más desarrollados, empiezan a consumir porque el profesor de gimnasio le dice que lo consuman, y ellos no se dan cuenta de que su cuerpo empieza a cambiar y va a cambiar también el tórax. Y muchas veces cambia el tórax generándole una forma precisamente más de mama que de pectoral desarrollado.
Ahora, Gustavo, bueno, la verdad como sí, estamos llegando a las noticias, sí, así que voy a tener que cortar.
Hay un dato que aportó con respecto a esta afección de mamaria de los hombres. La marihuana también provoca esa... perdón, ¿cómo se llama? Bueno, no lo...
Ginecomastia.
Porque ahora está tan en boga y vamos a una despenalización de la marihuana, que es bueno saber que tampoco es tan inofensiva, ¿no? Porque...
No, es así, o sea, es cuestión de buscarlo nomás y uno va a encontrar causa de ginecomastia, va la que le mencioné, y puede haber otras también que en ese momento no me acuerde, pero esas son las 5 más frecuentes.
Doctor Abrile, muchas gracias por su tiempo y esta detallada explicación que él dio.
Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes, gracias.
Buen día, doctor.
Liliana, Alejandro, a todos.
Que pase bien, gracias. Bueno, el Sábado Nos Impacta de alguna manera se interesa por estos temas, y van a venir como estos temas tantos otros que usted a lo mejor ignora, porque hay mucha gente que nunca a lo mejor ha tenido ni siquiera idea de lo que pasa con este tipo de tratamientos. En fin, volveremos en el show con tantas cosas como a usted le interesa.
www.elshowdelosimpactos.com, el sitio donde encontrás la información al instante. Diseño renovado para que estés enterado de las últimas noticias todo el día. En Samsa, incrementamos nuestros servicios online. Ingresá en www.samsa.com.ar. Registrate y podrás consultar el estado de cuenta y consumos, descargar tu resumen, realizar el pago online y comenzar a recibir la factura todos los meses vía email. También podés consultar si se están realizando trabajos técnicos que afecten al servicio de agua potable en tu casa. Además, podés denunciar conexiones clandestinas y realizar todo tipo de consultas y sugerencias. Desde tu PC o celular, ingresa ahora en www.samsa.com.ar y accede a todos los servicios que disponemos para tu comodidad. Samsa.